todavía nuestra economía para escuchantes, pero hoy no sé si vamos a saber hacerla.
No.
Aquí está Matilde Mas. Buenos días, Matilde.
Hola, Pepa.
Es que es la primera vez que nos vemos trabajando.
Efectivamente.
Nos hemos visto corriendo en una mascleta, eso sí. Pero trabajando, ¿no?
No. No sé si me voy a encontrar. Es más agradable esto que estar ahí encerrada en una urna.
En el
estudio,
bueno. Sí. Y aquí están tus paisanos que han madrugado mucho para acompañarnos en el Oceanographic, ¿eh?
Sí,
cosa que
sí,
les
sí.
agradecemos de corazón. Bueno, estando donde estamos y por las razones por las que estamos, porque nos han traído hasta Valencia, vamos a recordarlo, los premios Jaume I de Ciencia, de Tecnología y de Emprendimiento, parece que deberíamos hablar, es un momento bueno para hablar de la situación de la investigación y el desarrollo en España, el I+D, eso que sale en todas partes. ¿Y eso qué significa? I+D. ¿Te parece que es un buen momento?
Hombre, es un momento espléndido para hablar de la I+D, pero también de hablar de emprendimiento. Lo que pasa es que no vamos a tener tiempo. Yo creo que es un fenómeno muy importante y merecería que le hiciéramos una tertulia un día de estos.
Pues
pero
venga.
Ahora vamos a hablar de la I+D.
Venga, antes de entrar, meternos en harina, ¿puedes resumir brevemente de qué hablamos cuando hablamos de la I+D? Es decir, ¿qué es lo que premian los Jaume I?
Mira, la I... se refiere a la investigación básica. La investigación básica es la que no se hace sin esperar tener un retorno, una rentabilidad inmediata. Por eso lo suelen hacer los organismos públicos de investigación, como las universidades.
Yeah.
Por el contrario, la D se refiere a desarrollo tecnológico que sí que busca el rendimiento, sí que busca la rentabilidad, se funda en la investigación básica, pero también en el desarrollo de la técnica.
Uh-huh.
Estas son las grandes diferencias y esto es lo que premia los premios Rey Jaume I.
Vale, esto ya lo sabemos ahora. ¿Podemos hacer un diagnóstico de la situación de la I+D en España?
Podemos hacer un diagnóstico de la I+D en España, pero yo creo que deberíamos ponerlo en una perspectiva más internacional. Y aquí tenemos suerte porque acaba de publicar la Comisión Europea una base de datos que te da información sobre variables relacionadas con la I+D, no solamente en los 28 países de la Unión, pero también en Estados Unidos, en Japón, países desarrollados, y lo que es más importante, países como China, India, Brasil, que bueno, son nuevos en el escenario mundial, pero que terminan contando mucho.
Bueno, interesante. Vamos a ver cómo salimos en la foto. Vamos a empezar, si te parece, por la Unión Europea. ¿Qué posición ocupa dentro de ese conjunto de países?
Mira, si normalmente se utiliza para clasificar la importancia que tiene la I+D en el sistema, el peso que tienen los gastos en I+D sobre el PIB, porque hay que escalar por el tamaño del país. Entonces, en la Unión Europea, esa cifra, el conjunto, viene a ser el 1,3%. Para ponerlo en perspectiva, si la quieres comparar con otros países para saber cómo estamos, pues Estados Unidos lo tiene más elevada, es un 2%, pero si luego giras la vista hacia el este y te miras a Japón, pues tiene un 2,8, que es el doble que la Unión Europea, y si ya te vas a los tigres asiáticos, pues están por encima del 3%. O sea que estamos...
Mira, si la Unión Europea está así, yo casi no me atrevo a preguntarte por España.
Pues sí, haces bien en estar temeroso y desgraciadamente todos deberíamos estar temerosos, porque si la Unión Europea es 1,3, en España es la mitad, es el 0,65.
¡Qué vergüenza!
Que es un poquito
qué
más...
¡Qué vergüenza!
Sí, desgraciadamente es así. Es un poquito más que Portugal, que es 0,6, menos que Italia, que es 0,8, pero Italia tampoco está para tirar cohetes. En el otro lado, pues tienes países como Austria y los escandinavos, que están por encima del 2,5%, y estos, bueno, están por encima de Estados Unidos. Luego hay muchas diferencias.
¿Y qué consecuencias ha tenido la crisis sobre la I+D? Porque supongo que en los distintos países también habrá afectado de forma diferente, ¿no?
Sí, y yo creo que es interesante, y esto, la base de datos Predicte lo permite, distinguir en cómo ha respondido el sector privado y cómo ha respondido el sector público. Si tú miras el sector privado de la Unión Europea, en la Unión Europea el gasto en I+D, en conjunto, aumentó durante los años de crisis. De hecho, aumentó entre un 2%, que es más del doble de lo que aumentó en Estados Unidos. Sin embargo, la financiación pública, lo normal fue que se redujera en la gran mayoría de los países. En proporción, pues yo creo que en 16 países... frenaron la inversión pública frente a solamente 9 que lo hicieron en la inversión privada. Luego hay asimetrías que son importantes tener en cuenta.
Ya nos podemos imaginar en qué grupo está España.
Sí, puede ser. Está peor de lo que piensas incluso. Desgraciadamente, España, bueno, Portugal fue la que más recortó los gastos de inversión privada, es decir, la que realizan las empresas.
Uh-huh.
Pero España fue justo el siguiente. Lo que pasa es que desde la perspectiva de lo que es el recorte del gasto público, quien más recortó fue España. De hecho, te diré las cifras porque no me las sé de memoria, pero mientras en Portugal la inversión privada cayó un 23% menos, se tenía un 23% menos en 2014 que en 2008, en las españolas era un 17% menos. Pero desde la perspectiva de la inversión pública, la caída fue del 6,4%, es decir, que en 2014 la financiación pública en España era el 30%, había caído un 30% respecto a la que había en 2008.
Eso es una barbaridad. Sí. ¿Y qué ha pasado con Italia y con otros países periféricos que también recibieron, como España y Portugal, la famosa visita de los famosos hombres de negro, esos representantes de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional?
Pues ya hemos hablado de Portugal y de Portugal y de España. Portugal, la diferencia, bueno, hablamos de los otros y luego volveré sobre Portugal.
Sí.
Irlanda, los otros eran Irlanda, básicamente Irlanda, Grecia y
Italia
y Grecia. Los tres redujeron, como no podía ser menos, por las políticas de austeridad, recortaron la inversión pública. Sin embargo, la respuesta de la inversión privada fue distinta a la que ocurrió en España y Portugal, de la que ya hemos hablado. Ellos reaccionaron al revés. O sea, en Grecia, los datos de Grecia no te puedes fiar, porque, bueno, dicen que la inversión privada se mantuvo y eso es difícil de creer. Pero en Italia, de los datos de Italia y de Irlanda sí te lo puedes creer. Entonces cayó la inversión pública, pero las empresas siguieron invirtiendo y no siguieron invirtiendo poco. O sea, en Irlanda creció un 4,1% y en Italia el 2%.
O sea que hay estrategias distintas a las que seguimos nosotros, ¿no?
Sí, nosotros seguimos la peor de todas. Seguimos la peor de todas porque redujimos las dos. O sea, vinieron las cosas mal dadas, cayó la inversión privada, pero también el sector público todavía metió más leñazo, mientras que en Portugal la inversión pública sostuvo la caída de la inversión privada.
Ya. O sea, en definitiva, lo que nos ha pasado aquí durante la crisis con la I+D puede tener consecuencias muy graves.
Yo creo que son consecuencias gravísimas porque la I+D, recortar los gastos en I+D no es lo mismo que recortarlos en infraestructuras. Tú puedes posponer la decisión de hacer una carretera y cuando escampe, pues ya la harás. Pero con la I+D no, porque tú estás destruyendo capital, estás destruyendo empleo. Por ejemplo, entre el año 2008 y 2014, el número de investigadores en España se redujo en 1.700, que es la mayor caída de todos los países de la Unión Europea. Solamente en Grecia y Rumanía cayeron 1.000 en lugar de 1.700, pero sí, también su sistema de I+D es raquítico. Luego, en términos porcentuales, la caída fue mayor. Y todavía, si te vas a mirar las repercusiones sobre el personal, todavía es más grave, porque si fueron personal de asistencia, de apoyo, se redujeron en 7.500. Y fue, con diferencia, la mayor caída de todos los países de la Unión Europea.
Estamos hablando de personal altamente cualificado, ¿no? Estos no irán al paro, digo yo.
No van al paro y lo que pasa es que cogen las maletas y se van.
Ya.
Y los has estado formando, en 6 meses destruyes la tarea que puede llevarte 2-3 décadas formar investigadores. Yo creo que es una decisión que uno no se lo para a pensar, pero tiene unas consecuencias gravísimas, porque estos no los vas a recuperar, se van y no van a volver.
Bueno, no sé si quieres añadir algo más.
Sí, yo quería. No es para echarse a llorar, pero casi.
No, pero es para echar un rapapolvo, ¿eh?
Para echar un rapapolvo,
eso sí.
Sobre todo por no tener en cuenta las consecuencias reputacionales que tienen estas cosas. En España se hizo una campaña de decir, vamos a traer talento y vamos a apoyar la investigación. Entonces hubo gente que se lo creyó y estaba muy bien en otros países, hicieron las maletas y se volvieron a España pensando que las cosas habían cambiado. Pero las cosas no habían cambiado y ahora las tienen que volver a coger las maletas otra vez y volverse a abandonar el país. Y desde luego a estos no les vuelves a cantar una milonga. Estos no van a volver y cualquier campaña que se quiera hacer ahora de volvamos a volver a traer talento, por muy bien intencionada que sea, pues no va a tener consecuencias. Y esto, el efecto reputacional, deberían tenerlo en cuenta los poderes públicos.
Qué pena.
Por eso, déjame que termine diciendo que están de agradecer que por lo menos los premios Jaume I hayan seguido apostando.
Sí,
y no
señor.
Hayan tirado la toalla.
A pesar de la crisis, ahí siguen.
Sí, señora.
Matilde, que me ha encantado verte y trabajar contigo
lo
cara a cara. A ver si se repite.
Estupendo.
Mañana más. Un beso. Adiós.
Hasta luego, Pepa.